Internacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 3 décimos humedad, 79% cielo, despejado en Catamarca, temperatura 24 grados, cielo nublado. Los docentes particulares de Santa Fe aseguran que el gobierno provincial elude la discusión salarial.
Este jueves no se concretó la reunión técnica que debía desarrollarse entre representantes del gobierno y los gremios. El titular del SADO, Pedro Bayugar, remarcó que se agotan los plazos para discutir el salario.
Cuando los plazos se agotaron. Y entonces, después se podrá decir, se podrá argumentar muchas cosas. Pero lo cierto es que nos convocaron tarde, no hay muchos elementos para negociar, las reuniones se suspenden. De alguna forma el gobierno elude la negociación. Me parece que estamos frente a una circunstancia que electoralmente nos tiene que despegar, pero pareciera ser que el gobierno no lo entiende así.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Los precios mayoristas se incrementaron durante el primer mes del año.
El índice de precios mayoristas en el mes de enero registró una suba de 0,9%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El INDEC también detalló que el índice de costo de la construcción en el mes de enero mostró un incremento del orden del 2,1%. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes. Fútbol para todos. Comenzó el Clausura 2011. Estudiantes de La Plata le ganó al Newell's Old Boys de Rosario por 2-1. En el segundo encuentro de esta primera fecha, Independiente y Vélez igualaron 2-2. Hoy, sábado a las 17 juegan en Bahía Blanca, Olimpo Banfield. Más tarde a las 19 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo recibe a Gimnasia Esgrima La Plata. Y a las 21:15 en Santa Fe, se miden Colón, Quilmes. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimos, humedad 79% cielo, despejado en Catamarca, temperatura 24 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Bueno, vamos a hablar esta noche sobre presagios.
Me lo imaginaba.
En estos días hemos hablado de sortes virgiliana, y de las suertes de los apóstoles, que eran formas de adivinación que consistían en meter el dedo en un libro y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación del futuro. Pero el presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no debe buscarse con el dedo. En verdad, el presagio sucede, son eventos no preparados, como poner un dedo en el libro. Sí. Y estas eventualidades demuestran, si usted tiene ganas de aceptar esa demostración, la inexorabilidad de un destino. Las autoridades cristianas aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento de una gamba, la tos de un hombre, el encuentro con un animal, etcétera. Pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, digo como ejemplo, los viajeros al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Decían, ¡oh, una corneja graznando! Seguramente tendremos un buen viaje. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Y si no encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría inexorablemente. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media moría. Solo por la escasa población de animales bajo las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes de estudiar medicina, preferían repartir insectos bajo las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. En otro orden de cosas, diré que las personas que acompañaban a Carlomagno, probablemente los cortesanos, eran enormemente sensibles a los presagios, por no decir que eran supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a ninguna duda acerca de la proximidad de la muerte de este señor. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció primero una mancha en el sol, un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también la inminencia de la muerte, se había incendiado un puente en Maguncia, hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica se había borrado. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿Cuál era la manera de hacer caso? Morirse. Pero Carlomagno consideró aquellos hechos con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, decía. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de todas estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. Lo que no se dice es si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno.
Claro, claro.
Digamos, continuaron como un énfasis superfluo.
Para garantizar que estaba muerto y que claro. No iba a volver nunca más.
En todo caso, la gente empezó a no prestar atención a aquellos presagios, claro. O posagios. Bien, otra cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Hadumetum, en África, tropezó y se cayó de cara al piso. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para saber si aquello era o no una señal de que se avecinaban días nefastos. Finalmente decidieron quedarse en Egipto. Y no le fue tan mal porque conquistaron el país y destronaron a la dinastía de los Ptolomeos. Mirá si no se hubiera caído, decían algunos, ¿no? Bueno, otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, cuando saltó a la costa inglesa, allá en 1066.
Antes de Hastings.
Sí, y se cayó de trompa al suelo. Todos dijeron que era un mal presagio, pero Guillermo tranquilizó a sus tropas diciendo que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos. Y que por eso se había caído. Sin embargo, un poco más tarde, Guillermo volvió a caer de su caballo y muchos que se enteraron del proceso, y que se habían enterado incluso indirectamente, ¿no? Dijeron que esa era una mala señal. Pero bueno, esta vez tuvieron razón. Incluso cuando todavía estaban comentando lo mala que era aquella señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo se había muerto. O sea que ya ni siquiera era una mala señal. Está bien, tenían razón los que decían que era una mala señal. Pero en lo que quién sabe si tenían razón es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída del caballo y la muerte. Tenían razón diciendo, este se va a morir. Sí, porque se murió. Bueno. Pero no, se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro.
Convengamos que un tipo que cuando desembarca se da de trompa contra el piso y después sube al caballo y se cae... Este se va a morir cualquier día de esto, van a decir.
Sí, por todo, se va a morir porque se va a romper la cabeza.
Se va a romper la crisma en el castillo, claro.
Bien. De mal agüero era, por ejemplo, que hubieran 13 personas en una reunión. Y esta creencia se basaba naturalmente en las 13 personas que habían participado de la última cena. Bueno, cuya ulterioridad fue más bien tremenda. Sí. Estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII... incluso el 19, no se habla aquí del 18, curiosamente. Una institución llamada los 14, será, ¿no? Que eran unos caballeros que estaban atendían de 5 de la tarde hasta 9 de la noche, vestidos y dispuestos para ir a cualquier cena donde hubieran quedado 13.
Buenísimo.
Entonces los llamaban a estos tipos. Lindo laburo, ¿no?
El pelado 14.
Y le decían, mire muchachos, somos 13, mándenme uno. Y mandaban un justamente al décimo.
El 14 sería el castellano.
El 14, ¿no? Y eran personas de mucha experiencia, buena presentación. Y sí, cualquier reunión pagabas un poquito, ¿no?
Claro,
pero bueno.
Está bien.
Otra creencia. Creían que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, por ejemplo, salud, Jesús, o qué sé yo, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría inmediatamente, moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirla de los efectos fatales, ¿no? Hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que al instante siguiente de ese estornudo su alma debía partir sin demora. Es decir, el que estornudaba moría.
Está bien esto porque además el origen es egipcio, si no me equivoco, Alejandro.
Dice, el origen, perdón.
Debe ser egipcio. Los egipcios creían que el alma, el ka, estaba dentro y por eso le tapaban la boca para bostezar y qué sé yo.
Es verdad.
Se ponían los dedos en la nariz para simular, para demostrar que estaban pensando en relación con...
Una de las almas era.
El doble también.
Eran, creo que eran 7 u 11 las luces.
Sí. Según si fuera cancha chica o cancha grande.
Parece que a Jacob no le gustó esta forma tan precipitada de dejar el mundo. y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran hacerlo tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir gracias a Jacob. Claro, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos.
Sí, sí.
Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Digamos para terminar que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos, y especialmente aquellos que se trasladaban en sus campañas. Los cuidaba para que no se rompieran, naturalmente, puesto que estaba convencido de que un espejo que se rompe es ciertamente un mal presagio. Entonces se hacía llevar los espejos en el mismo carro que viajaba él para que los cuidaran tan prolijamente como se lo cuidaba a él. También mandaba a soldados a matar lechuzas para que su comitiva no se encontrara con lechuzones, ¿no? Así que iban unos tipos adelante, meta a cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistándole. Y si alguna vez una lechuza chistaba, entonces aparecía el Cruz Diablo, Unigran 7, Cambio Lechuza Portero, todas esas cosas.
Se escuchaba un disparo después.
Claro, esas cosas que grita uno cuando te lechucean. Así que había un batallón entero destinado a espantar lechuzas. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba un retrato. Josefina estaba en París. Y Napoleón tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, para custodiarla él mismo ante posibles desgracias. Así que ahí anduvo la pobre Josefina 2000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizarlo al tipo que se le había roto el retrato. Esas son algunas supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. El indicio.
Sí, ese pequeño dato adelanto, que hace navegar el aire lo que va a pasar, ¿no?
Que empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo a usted, y que si no despierta su alarma, casi seguramente va a despertar su agrado cuando algo suceda y diga, ah, caramba, esta estrella fugaz que pasó en el capítulo 1 encuentra su explicación.
Hará cumplir el deseo del protagonista. Sí,
exactamente. Cine... Él formula un deseo y este deseo
y está
se
bueno,
cumple
eso.
Y se cumple de un modo perverso y ominoso,
sí, claro.
Que es la manera que tienen los deseos literarios de cumplirse,
contrariando la voluntad de la...
Bueno, eso es un recurso literario estupendo, el presagio que el buen escritor hace de sus capítulos ulteriores.
Claro, en el cine, en cambio, la cámara es mucho menos sutil, y sí. Es como un teléfono que se enciende en el momento inadecuado, digo, porque de pronto la cámara muestra a un tipo que no tiene nada que ver, y seguro que ese tipo se va a cumplir a la mina en la escena.
Por eso el director de cine debe ser muy cuidadoso,
muy sutil con esto.
Con esos presagios.
O de pronto un cuchillo, ¿no? un arbolito ahí puesto, que no tenía nada que hacer en la mesa de luz, uno sabe que la esposa va a ser apuñalada.
Sí, pero algunos directores son muy astutos.
Hitchcock era muy astuto.
Sí, claro. Sí, porque ponía esos presagios de un modo que hasta parecían decir otra cosa.
Otra cosa. Ese es lo bueno. Ahí está.
¿Qué es la manera? Aparece un árbol que usted pensaba que era para escribir algo. Y no, era por un ahorcado. Póngase. Bien. Me gusta siempre recordar también como presagio artístico. En este caso fue real, pero si no fue real podría ser artístico. Que era... el nombre de un médico. A Catalina de Medici le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, bueno, primero, aún sin sentirse enferma, eludió siempre ese lugar, ese barrio, ¿no? Y cuando se sintió enferma, estaba muy lejos de Saint-Germain y se consideraba a salvo. Entonces vino un médico, la atendió. El médico la atendió con mucho afán y ella le preguntó cómo se llamaba y él le dijo, me llamo Saint-Germain.
Es Sirón Evero.
Ella murió. Esa es una manera correcta de hacer un presagio y que sirve para el cine también.
Sí, claro.
Esto
claro
sí sirve para el cine, ¿ves?
Sí, sí.
Usted va a morir cerca de Saint-Germain. El doctor la tiene. ¿Cómo se llama usted? Saint-Germain, señora.
Es difícil. Bueno, los sufíes tienen mucha de esta cosa de eludir algún presagio, que en general tiene que ver con la muerte, diciendo usted, la muerte lo va a encontrar en su casa. Y el tipo se escapa de Bagdad y se va... Claro. Y bueno, si justo le regala una casa, el tipo revienta como arpa vieja. Y...
Acá hay una salvedad que me gustaría hacer, digo, antes de pedirle su dedicatoria, que es que el presagio en las telenovelas, en episodios, no sirve.
Cierto,
porque claro. El presagio tiene que estar dentro de una misma jornada.
Uh-huh.
No puede permitir, usted no puede suponer que
el
espectador se va a acordar de un decir sobre Saint Germain ocurrido sí. Hace 5 meses.
No, pero sabe que para eso se ha inventado un segmento de la televisión que es escenas del próximo capítulo,
preview,
y del
sí.
Capítulo anterior,
claro.
Que dura media hora además, ¿no?
Sí, ahí... claro, que en algunos casos es todo lo que hay.
Son dos capítulos solo. A mí me gustan esas que duran así. Pero pensando en las dedicatorias, Alejandro, me estaba acordando de un verso de nuestro querido amigo Thomas Eliot, que dice, el chivo tose en el campo, allí arriba, el chivo es el demonio, y las señales se toman por presagios, o por milagros, dice después, y pone el presagio en la categoría del milagro, y está bien esto.
Está bien, claro.
Porque el presagio, cuando es de un orden, interesado en ciertas realidades, sin ir más lejos, miremos la Argentina, que está llena de presagiadores que se han tenido que... se tendrían que haber escondido y ahora son candidatos a presidente, por ejemplo. Pero bueno, digo... tiene una carga que solamente puede ser alimentada por la condición mágica del que la emite. Un buen presagio es el del emperador de la China, que era el único que podía predecir el futuro. Un buen presagio es el del Cristo, cuando está manifestando una voluntad superior y después se cumple, naturalmente. Para el resto, creo que se ha inventado otra cosa mucho mejor, que es la promesa. En ese caso, uno lo que hace es comprometer su palabra, y con su palabra, en eso le va la vida también, para cumplir aquello que dijo. No sea cosa que después, cuando lo escuchen decir una cosa contraria a la que habían escuchado, alguien se pregunte, ¿tal vez será su voz?
Pero tal vez será su voz también, es un presagio.
Sí.
Canta Libertad Lamarque el tango que se llama Tal vez será su voz.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a Marieste. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental? Cansada de sufrir, me ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tú era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran tus versos tristes como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso de los tangos los recuerdo vanamente más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental? Cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser su voz, ya se durmió. tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Tal Vez Será Su Voz.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aproveche el papel de diario. Sáquele el jugo al papel de diario, es nuestra monografía de hoy. ¿En qué sentido?
Bueno, usted puede utilizar el diario. Además,
acá
para
dice,
leer
sáquele
para
el jugo
cosas.
No para ser licuado de papel de diario, sino por lo siguiente. Después de la lectura... o
sí,
antes de la
sí,
lectura
inclusive
diario,
antes
prescindiendo
también
de ella, hay mil y un usos del papel de diario. Si hasta ahora envolver los huevos era lo que se dice un clásico. Ah, sí.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Usted con qué envuelve los huevos?
Con papel de diario.
¿Y no le digo?
Evidentemente, un clásico.
Para mí el huevo que no viene envuelto en papel de diario...
Sí, no es huevo.
No es huevo.
No, no es huevo. Clásicos, nómbreme un clásico.
Boca arriba.
Romeo y Julieta y envolverse los huevos con papel de diario.
Sí.
No entiendo esto, sin embargo. Dice, pruebe con envolver bananas verdes también. O sea, no solo puede envolver los huevos, sino hasta con el mismo papel que usó para los huevos, envuelve una banana.
¿Y con qué utilidad?
Sí, claro, ¿con qué ventaja? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué ventaja hay en tener los huevos envueltos con papel de diario? Podría ser la fácil respuesta. No se rompen inmediatamente.
Claro, los puede trasladar de a seis, por ejemplo.
Sí, sí, o trasladar de un lado a otro en un carro.
Ahora la
sin
banana...
que se balanceen y se claro vayan cascando con las piedras del trayecto.
¿Y la banana le madura adentro?
No sé cuál es la ventaja de envolver la banana con papel de diario. ¿Cómo le madura adentro?
¿Adentro del
¿Adentro
papel?
¿De qué? Ah, no, porque siempre madura adentro la banana, en el sentido de que los maduradores de bananas, que son comerciantes, compran bananas verdes. Esto ajá, no es una denuncia, sino una realidad. Compran bananas verdes y la dejan madurar en el interior de un local que han alquilado a tal efecto.
Pero alquilaron...
Los locales para madurar bananas son los menos exigentes que pensar se pueda.
Claro, sospecho...
Por ejemplo, un local para poner una disco...
Sí.
O un club nocturno, un restaurante, tiene algunas exigencias.
No crea, ¿eh? Bueno, han sido de maduradores
sí,
de bananas.
Sí, antes. Sí. Pero el de madurar bananas no requiere, por ejemplo, un baño público, un baño claro para mujeres o para hombres.
¿Qué requiere? ¿Paredes y techo?
Paredes y techo, cuantimucho.
Ahora
entonces
sí...
se te mete la banana ahí y la deja madurar.
Pero si usted tiene, por ejemplo, un techo de chapa que le junta calor...
Sí.
La banana le madura rápido.
Sí, la banana madura mucho más rápido de lo que todas nosotros pensamos, amigas.
Sí.
Le voy a contar una experiencia de mis últimos días. Discúlpenme que sea autorreferencial.
No, por favor, para eso.
Me compré, no importa por qué motivos, me compré cuatro bananas.
¿Cuatro?
Sí, ¿por qué motivo me compré cuatro bananas? Bueno, pertenece a la parte íntima.
No, está bien,
no,
señor.
No estoy dispuesto a revelar.
Está bien. ¿Pero usted la pidió cuatro o agarró así al
punto? Cuatro. Me pareció que tres era poco y cinco era mucho.
Sí.
Entonces, ante esta inteligencia, pedí cuatro. Y faltaba para que maduraran.
Ah, qué pena.
Yo la miré y le dije al tipo, ¿no tiene unas más maduras? Porque estoy ansioso.
Bueno, sí.
Me dice, pero mire, no le conviene, me dijo el tipo. Porque enseguida maduran y después las últimas que se coman van a estar machucadas.
Claro, etcétera. Todas negras.
Bueno, está bien, le dije yo y me las llevé. Y entonces las puse arriba de la mesa y empecé a mirarlas.
Pero espere, déjela sola la banana.
Empecé a mirarla para ver si maduraban, porque tenía muchas ganas de comerme una banana, ¿no?
Sí.
Y entonces viene mi cuñado y me dijo, mira, si las mirás, no maduran.
¿Pero dónde sacó eso? ¿Qué, como un ojeo?
Claro, entonces yo dije, por eso debe ser que hay que envolverla en papel de diario.
No, ¿qué se
cree? Para que la banana no se dé cuenta que la estás mirando y entonces madura.
No, dice, primero que no es una especie de pudor de la banana. Yo sospecho que lo del papel de diario es al revés, para retardar la maduración.
¿Cómo para retardar?
De la banana.
Entonces hice muy mal, porque lo mandé a mi cuñado a comprar un diario.
¿Solo para envolver la banana?
Sí, ¿para qué otra cosa? Y volví las bananas y entonces me puse ahí junto con él, ¿no? La pera contra la mesa. Y cada tanto, cada un minuto, ponele. Con gesto desesperado rompía el papel. Y miraba.
¿Y estaba igual?
La banana estaba igual.
No, además
entonces,
que...
Entonces, otra vez la envolvía.
Bueno, ahora sí. Pero déjela esperar, déjela. Vaya a hacer sus cosas, ¿sí?
Ya debe estar.
¡No, déjela! Espere, vaya a hacer algo, des una ducha.
Bueno, voy a hacer una cosa y vengo, ¿eh?
Vaya, vaya, la banana lo va a esperar siempre.
Ya está.
No, ¿qué fue hacer?
Ya lo hice, no me importa, ya lo hice. Ya debe estar, a ver.
¡No, no!
¡No puedo aguantar más!
¡No! ¿No ve?
Está igual.
Envuélvala, por favor.
Bueno, hasta que me olvidé de la banana.
Claro, es así.
Me olvidé, me fui, nos fuimos con mi cuñado, no importa dónde.
No, no importa, nadie
no
le preguntó.
No importa dónde, yo volví borracho. Es otro, un detalle.
Es un detalle
de color,
menor.
Que no tiene nada que ver.
Pero, ¿qué pasa cuando uno olvida la banana?
Me las olvidé. Y por ahí estaba a punto de dormirme tirado en el piso, que no había alcanzado a llegar, y me acordé, ¡la banana, la banana! Grité. Ah. Mi cuñado vino, ¿qué te pasa, qué te pasa? No, digo, me acordé de las bananas que dejamos envueltas. Fui y...
Otra vez, señor, pero...
Ya deben estar, negras. Se negras, pasaron. Completamente pasadas y repodridas, blandas. O sea que la banana madura en un momento absolutamente impredecible.
Sí.
Nadie puede saber cuál es el momento para comerse la banana. Porque pasa de estar demasiado verde a estar demasiado madura sin que en ningún momento esté a punto.
Mire.
Hay solo, en la banana hay solo pasado y futuro, no hay presente.
Lo contrario que en la India era eso.
Como en la India, claro, que no hay presente.
Hmm. Ahora...
Es será y es fue, pero no pasa nunca por el es.
Hmm. Sin embargo, le digo, cuando yo voy por paso por una verdulería...
Sí, buenas tardes.
Miro la banana de reojo.
Ah, sí, yo también.
No, no vaya directamente a la banana.
No,
la mira.
No, porque tampoco uno va a pasar así con las manos atrás, medio agachándose... Empieza a mirar la banana.
No.
No.
Entonces, yo con un golpe de ojo le intuyo cuándo se la puede comer.
Pero yo le digo, hasta ahora nunca me ha pasado detenerme en una verdulería y ver una banana justo a punto.
No, a punto es difícil porque...
Muy difícil.
A punto se la está comiendo el verdulero.
La banana muy verde es una cosa tan
hace mal al estómago.
Y hace muy mal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy hablando como médico, escuché la conversación
médico, sí.
Que usted estaba manteniendo conmigo mismo. Y no hay peor cosa que la banana demasiado verde.
¿Pero por qué dice usted?
En el Brasil, por ejemplo, ¿sabe cuántas personas... ¿Usted sabe cuántas personas mueren en Brasil por comer bananas demasiado verdes?
¿Cuántas?
No sé, yo tampoco sé.
Ah, bueno, no, creí que lo iba a decir, dijo con una entonación
calculo que
de...
muchísimas.
No, no, supongo
por
que
eso,
no.
Por eso el psicoanalista brasilero se ocupa mucho del tema de la ansiedad. Porque es la ansiedad la que te hace comer la banana antes de tiempo. Hay una gran ansiedad
¿En el Brasil?
En el hombre brasilero.
¿Y cómo se manifiesta la ansiedad del brasileño?
Comiendo bananas verdes, con resultados desastrosos.
Ah, pero qué raro. ¿Usted vio alguna estadística, un estudio sobre esto?
No, pero me lo dijo este psicoanalista brasilero, que algo sabe, evidentemente. Me dice, se lo digo yo. Así que, evidentemente, es un estudio serio.
Pero todo el mundo dice, se lo digo yo, señor.
No, pero no todo el mundo es un psicoanalista brasilero. ¿Quién más indicado para hablar del efecto que la ansiedad produce en la ingesta de banana que un psicoanalista brasileño?
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. El psicoanálisis...
¿Cuál sería una cosa y cuál otra?
Señor, usted está mezclando psicoanálisis con la ingesta de banana.
No lo estoy mezclando yo, la mezcla es brasilero, que está ansioso y se come una banana antes de tiempo.
Pero la ansiedad también se manifiesta en otras circunstancias, con otras frutas, con otros hábitos.
Sí, pero en este caso no tiene nada que... no produce gran mortandad.
Pero no, señor, no hablamos acá de mortandad.
La banana verde te mata, lo mismo que cortarte con una caña... o comer sandía con vino.
No, señor, la banana verde le puede caer pesada.
Tan pesada que te morís. Mirá qué pesada que le cayó al señor, a Luisinho, la banana verde. Miralo.
Sobre todo si usted la come, por ejemplo, si hace un licuado de banana verde.
Oh, es imposible, la licuadora se traba.
No se traba, pero el efecto de la leche con la banana verde...
No produce... un desajuste que puede llegar al fallecimiento.
Produce súbito. Mucho desajuste. No así con la banana negra pasada, que es amiga de la leche.
¿Ah, sí? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Su amiga cómo anda?
Y las dos, juntas...
la cara.
No, hacen el licuado, señor. Una de las bebidas...
¿Usted cree que los bares nos ponen bananas negras y pasadas?
¿Pero qué le parece?
Sin que nosotros lo advirtamos.
Las compran ya casi podridas las bananas.
Esto es una denuncia.
¿Vio esas jarritas de plástico que le sirven al licuado?
Sí, sí, sí.
Bien helado.
Sí, que sobra un poquito siempre.
Sí, siempre le sobra un poquito para que...
¡Ay! Se me hace agua la misma.
Para que usted sienta que corre con ventaja de algo.
Sí, claro. Uno se siente un pío a la barra.
Claro, se mira cómo sobró. Bueno, esas jarritas no se lavan nunca.
¿Ah, no?
No, hicieron el primer licuado, lo hicieron como hace 15 años.
1937, sí.
Claro, y ponen leche ahí, igual tiene gusto al licuado, no, ni hace falta ya banana. Está impregnada en el plástico.
Un poco de agua, claro.
Sí, usted lo mezcla así y ya tiene gusto al licuado de todo de la memoria de la jarra, casi. Mm. Está impregnada.
Yo tuve un puesto de licuados.
¿Un puesto?
Sí, cuando recién salieron las licuadoras. Antes no había licuadoras acá, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Bueno, muy bien. Y como una novedad salió licuado.
Maravilla.
La gente no lo podía creer.
Bueno, no sé,
sacar jugo de una banana, ¿cómo hacías a sacar jugo de una banana?
Sí, no sé, pero no es lo mismo el jugo que el licuado.
No es lo mismo, pero sin embargo es una algo que tiene gusto a banana y que es líquido.
Sí.
¿Cómo hacías vos antes?
No había manera,
y todos hablábamos los muchachos jóvenes en la esquina, ¿no es cierto? Cuando volvíamos del baile, decíamos, che, qué lindo si uno pudiera tomar algo líquido con gusto a banana, ¿no?
Ah, bueno.
Y nos íbamos a dormir y soñábamos con esa y con otras muchas cosas. Bueno, un día salió la licuadora, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces yo me compré una licuadora, eran muy caras entonces.
Sí, ¿no? Me imagino, sería el único.
Con dos licuadoras te comprabas un auto.
¿Y usted compró dos licuadoras?
No, compré un auto.
¿Y el licuado?
Ah, no, tiene razón. Compré una licuadora, a medias con otro muchacho.
Tenía para una moto.
Sí, y bueno, puse un cartel en la puerta de mi casa, se venden licuados.
Y ya la gente sabía que era licuado, porque sí, si no claro, tiene que explicar... No, bueno,
mi amigo estaba en la puerta y explicaba.
Está bien.
El licuado, mire, salió ahora, es una cosa nueva. Los viejos tenían mucha resistencia, pero en cambio la juventud... Sí, vamos a tomar unas colas.
Ah, ¿hacían colas?
Ah, unas colas enormes, ¿no?
¿Para tomar licuado?
Para tomar licuado. Pero al primer día se me rompió la licuadora. Se quemó el motor... Porque, no me acuerdo por qué.
Sí, porque los motores de las primeras licuadoras eran casi de locomotoras de ferrocarril.
Sí, ¿no? Sí, pero se me rompió. Y entonces, bueno, la cola, ¿cómo que hago? No me voy a perder el negocio. Entonces yo metía la banana adentro, en medio con las uñas, la estrujaba como podía, la hacía así con un poco de agua.
¿La batía?
La batía y se la daba al tipo.
Pero, ¿y eso tenía gusto a banana?
Sí.
A banana sí.
Me gustó banana, a agua, a dedo. No tuvo mucho éxito, pero bueno.
Total, la gente todavía no conocía lo
no
que era un licuado.
No conocía lo que es el licuado. Por eso hubo gran resistencia al licuado. Porque todos creían que era eso que yo vendía, que era agua sucia con bananas estrujadas con el dedo.
Ahora, y todo, el licuado, digamos, el clímax del licuado, ¿es el de banana o usted recomienda otras frutas para
no,
licuado?
No, es el príncipe de los licuados, es el de banana. Si bien ahora, en este gigantesco licuocentro que usted ve,
sí.
Tenemos licuados, todo el licuado que a usted se le ocurra lo tenemos. Siempre el banana con leche es el clásico.
Claro, ese es el
clásico.
¿Es el que más sale?
Es el que más se vende.
Bien, y el de durazno es el número dos, digamos, ¿no?
No sé, señor. Yo tengo mucho trabajo para andar viendo a ver
no, pero
cuál
le digo,
sale, cuál no sale.
¿Qué licuado novedoso tiene? Para probar algo diferente, digo, algo que pueda sorprender
de melón.
A mi novio. ¿Licuado de melón con
licuado
leche?
Licuado de melón.
¿Viene con leche?
No. Licuado de melón.
Melón
no es
solo.
Muy extraño, ¿no?
No, no es tan extraño, o sea, se hace con melón y agua un poco.
¿Cómo? Ya lo sabía, señor.
Sí, sí. Sí, es un bajativo el licuado de melón, le digo. Después de uno de banana...
Es para, usted dice, para reempujar.
Sí.
Para reempujar el licuado de banana
y
le
mate.
Conviene uno de melón y así.
¿Y anda bien ahora?
Un licuado que anda muy bien, que es muy vitamínico,
uh-huh.
Es el de banana con huevo.
Ah, le pone el huevo crudo, ¿no?
Sí, y fue lo descubrí por una casualidad. Vio que los huevos vienen envueltos en papel de diario.
Sí.
Y la banana también.
Igual.
Un día, sin mirar, desenvolví lo que yo pensé que era una banana y era un huevo. Y lo metí adentro así, y salió. Digo, ¿qué es? No. El huevo y la banana juntos producen una cosa espesa. Usted está a mitad de camino entre comérselo y tomárselo. No se sabe si comer o beber. Pero se lo vendió un muchacho.
¿Y eso es...?
Y salió, parecía Hércules.
Ah, provoca un efecto inmediato, dice usted, en la fortaleza.
De fuerza. El tipo, me acuerdo, pobrecito, que tenía una corbata y se quiso hacer arreglar el nudo de la corbata y se ahorcó ahí nomás. Porque te proporciona una fuerza... Justamente, discúlpeme, hercúlea.
Ah, una vez, sí, me han dicho.
Y por eso le llamamos el licuado hercúleo.
Ah. Y el licuado hercúleo, la versión es esa, es huevo...
Se hace con huevo y banana.
Y leche.
Acá lo llevamos el hercúleo.
Ah, bueno. Bueno, hágame marchar un hercúleo.
Sí, está bien. ¿Lo quiere grande o lo quiere pequeño? Porque tenemos la jarra grande...
No, uno para compartir con mi novia.
Ah, para dos.
Un hercúleo para dos.
Porque después está el chiquito.
¿Y el chiquito?
Sí. Es el, para los niños, ¿no?
Ah.
Bueno. ¿Sabe qué pasa? Me sale un poco espeso. Y usted se lo quiere con sorbete.
Sí, no.
No.
Pero discúlpeme.
Tenga mucho cuidado porque ha habido muchos accidentes de gente que duda el sorbete y empieza... a chupar de un modo tan desmedido que a algunos se les mete un ojo para adentro.
Ay, no, señor. Además, discúlpeme, ¿este es el Ecuador que me está marcando?
Este es el Ecuador. Si lo haces
pero...
un poquitito pesado es.
Mira, pero esto es...
un vaso de 100 centímetros cúbicos pesa 6 kilos.
Pero esto es untable.
Tiene la densidad del planeta de la estrella Sirio.
No, mire, a ver si lo podemos rebajar con algo.
No se deja rebajar.
¿Cómo que no se deja rebajar?
No, se agarra así, se emperra en su ser,
uh-huh,
en su naturaleza, y no se mezcla con nada.
Muy bueno.
El huevo y la banana agarran, cazan de tal modo que se forma como una piedra, y ahí estará hasta el fin de los tiempos.
Y bueno, entonces esto es
ahora intomable. Para digerir hay que hacer no menos de 5 o 6 digestiones.
¿Y cómo las hace las digestiones? Porque ustedes...
yo sé, como todo el mundo, ¿cómo hace?
No,
usted,
señor, la... pero...
señor.
Discúlpeme,
las
5 o 6...
cosas caen en su estómago, vienen los jugos gástricos, y lo que le digo es que se necesitan 5 manos de jugo gástrico.
Claro.
Para plantar este jugo.
¿Pero tiene algo para favorecer la creación de jugo gástrico?
No, no, no. No, únicamente acá en la esquina vivía el doctor Pavlov,
sí,
que era especialista en jugos gástricos, que era un tipo que fue preso porque le gustaba maltratar a los perros.
Mm.
Y les daba de comer y mientras tanto le tocaba el timbre. Y entonces el perro se hacía la idea de que cada vez que sonaba el timbre le morfaba. Y después este médico, degenerado, ¿no? Lo arreglaba con el timbre nomás al perro.
No le daba de comer, ya.
Le tocaba el timbre y no le daba de comer. Y el perro lo más contento. Tocaba y digo, ¡oh! Al perro. Y empezaba a segregar jugo gástrico...
contra
como,
sí mismo.
Como loco.
Para autodigerirse.
Claro, y se autodigirió el perro.
Ah.
Un día se fue de vacaciones, Pavlov. Y los chicos, peor, los que sabían esto... y le tocaban timbre a propósito al perro.
Claro, el rinraje.
Cada rato, le hacían rinraje al perro. Es que un día volvió Pavlov, había un charco de jugo gástrico y nada más.
Oh, pero qué historia espantosa.
Con arriba el collar del perro.
Sí, por eso pudo.
Y después
saber
no lloraba
que
el perro.
Y bueno, después de todo tenía sentimientos, ¿no?
No importa. Bueno. Eso es todo lo que le tengo que decir.
Bueno,
otros usos del papel.
Sí, estábamos envolviendo.
Envolviendo, para... sirve para envolver. En pocas horas y sin llevarlas a la heladera, se habrán madurado las bananas y estarán listas para comer. Tenía razón usted.
Mire usted, las
otro uso del papel de diario es, cuando llueve, utilizarlos como alfombra. El camí es clásico.
El caminito.
Y elegantísimo en las residencias más refinadas del barrio norte. El caminito de diarios hecho desde la puerta hasta la cocina, digamos.
Sí, no es muy elegante. Además se le van pegando. Si usted viene muy mojado.
Sí, hay que tener cuidado que no se le peguen al talón y usted venga luego arrastrando noticias. Pero, ¿cómo que no es elegante? Es elegante.
No,
tiene
señor.
Esa cosa de arte pop.
No,
incluso
pero...
incluso usted puede caminar con las patas abiertas mientras va leyendo entre sus piernas en la actualidad.
No, señor, el arte de pop cuando ya se vuelve popular deja de ser arte.
Deja de ser pop.
Sí.
Eso es otro de los usos del papel de diario.
No, sí, el papel de diario es cubritivo en general. Usted está pintando cubre.
Se puede causar fiebre para no concurrir al colegio, se lo pone como plantilla... y entonces produce no sé qué efecto.
Sí, le chupa la temperatura.
Le chupa la temperatura y usted tiene fiebre y su madre no lo envía al colegio. Y con eso se garantizan ignorancias que hoy en día están floreciendo exitosamente en más de un foro.
Ese, ojo que es buen abrigo en el invierno si usted, digamos, anda con una viciadura.
Yo siempre tuve acá debajo la camiseta,
sí,
en invierno, porque a mí no me gusta ir con mucho pullovers.
Pullover.
Entonces, un buen diario.
Es un rompeviento.
Un buen diario. Un buen diario.
¿Y eso...
o mejor un mal diario todavía.
Eso lo abriga, lo protege del viento.
Protege
usted...
del frío.
¿No se le pega con la transpiración?
Se pega un poquito. Tiene algún inconveniente. Yo iba a veces a bailar en invierno.
Ajá.
Y claro, para no andar cargado de pullover, sobre todo, iba así con camisa corbata, ¿cierto?
Sí, muy bien.
Y abajo el papel diario.
Que no se vea, ¿no?
No, queda feo.
Sí.
Y, pero por ahí te apretaba la mina un poco, te abrazaba. Y que había como...
Claro, es papelucho.
Un
¿qué es?
Crujido. Y dice, ¿el señor tiene alguna afección en los bronquios? Y dice, ¿por qué? Decía yo... Bueno, porque lo siento crujir, ¿no? Es de que soy muy emotivo, es mi corazón que se quiebra cuando...
Claro, y ella...
Después, claro, a veces había que sacárselo en secreto cuando vos llegabas...
Es difícil ese trámite.
Claro, un momento íntimo, un momento de intimidad, bueno, mira, se despojaba su ropa... Vos también, te sacaba la camisa, aparecía el diario ahí. No, había que sacárselo.
Bueno, pero si ella veía el diario de pronto... Usted tiene que tener una coartada para explicar por qué está ese diario ahí.
Muy difícil.
¿Que lo estaba leyendo antes?
Claro,
o...
claro, puede ser, sí, sí. No, lo estaba leyendo y lo puse acá. No, pero...
Es raro.
A veces, peor todavía, vos te sacabas el diario y la tinta te imprimía.
Le quedaban las noticias, sí, pero al revés.
Le quedaban las noticias y la mina por ahí, vos estabas ahí, amor mío, qué sé yo, y se... oh, así que... hemos quedado eliminados del Mundial.
4-0. Bueno, por ahí era más interesante en alguna ocasión.
Bueno, no sé, no sé. Te lo estoy diciendo como uno de los usos del papel de diario. Para encender.
Sí, para encender cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Usted hace una especie de... de lombriz de diario, lo va enrollando como sí, un tirabuzón.
Pero
el
diario se enciende demasiado rápidamente, se quema.
Se consume.
De nosotros.
Se consume rápido.
Se consume, es efímero, ¿no?
No, pero usted, si quiere hacer un fueguito, por ejemplo, del asado.
Claro, del asado.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Toma el diario
sí,
en dos formatos. Yo hago el formato lombriz para aprenderlo.
Sí. O tabloid.
No. Y la bola de diario.
Ajá.
Que usted pone debajo de unas maderas en forma de volcán, de cap, después le tira el carbón.
Sí, sí.
Y la bola le deja encenderlo de arriba. Eso le prende y le va a dar tiempo.
Pero, por ejemplo, para darle fuego a un señor...
No.
Con un papel de diario. Usted, por ejemplo, está haciendo un asado.
Sí.
Y viene, se me da fuego. Sí, un momento. Agarra el diario, lo mete ahí y le da fuego al tipo y tiene una llama enorme.
No, ahí se le prende todo.
Ahí se le prende fuego el tipo, incluso como me pasó a mí.
¿Le pasó
le
eso?
Le di fuego así a un señor que usaba mucho tombril... que era un fijador para el cabello, que muy perfumado, y por muy perfumado también muy alcohólico. Muy
claro,
de alcohol.
Le prende enseguida.
Y bueno, le doy fuego al tipo y le agarró fuego a la cabeza, y peor, salió corriendo. Salió,
y
que
sí,
lo peor que podés hacer, cuando te agarra fuego la cabellera, lo peor que podés hacer, Barton, te lo digo por si un día te pasa.
Sí,
si es
pasó.
Que no te pasó ya. Lo peor que podés hacer es salir corriendo.
Porque lo avivás.
No, avivar ya nos avivamos todos.
No,
pero
lo aviva el fuego.
Ah. Y discutíamos mientras el tipo corría. Discutimos.
¿Qué discutía? No.
Y lo que estamos ahí, si convenía darle con un sifón, un baldazo o un balde de arena.
¿Pero tenían arena a mano?
No.
Y bueno, por eso,
por eso, por eso triunfó el sifón.
Sí, un sifón, y si no sabe lo que le puede tirar, una manta.
Ah,
encima.
Eso se le ocurrió a uno cuando ya lo habíamos apagado.
Sí, le tira la manta y lo frota.
Una manta pampa, sí, conviene.
No, no sé si una manta pampa, pero
bueno,
una manta.
Pero el balde de agua es clásico.
No, sí, el balde
de agua. Si hay un río próximo, digo, instrucciones para cuando un amigo entra en ignición, ¿no?
Sí.
Por esta o aquella razón. Si hay un río cerca, ni pensarlo.
Se tira.
Tíralo al río. Después va a tener otro problema. Pero
sí,
el primero ya lo resolvió.
Bueno, primero
ya lo apagamos, ahora a ver cómo lo sacamos, que hay una corriente, ya está por...
Bueno, por ahí tiene un problema más grave. Que
y bueno, entonces usted, yo preferiría no ser su amigo.
Bueno, pero señor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Usted está...
Igual a este tipo le metieron un sifonazo a la cabeza y no sirvió de mucho.
¿Por qué?
Y decían, con un sifón vino uno...
Ah, ¿se le pegó?
Claro, bueno, pero hay gente en el entrevero, en la cosa así urgente... Hay gente
sí,
que
sí,
pierde la cabeza.
Se turba.
Se turba, sí, sí.
Sí,
sí. Yo en
no,
cambio mantengo siempre...
¿La calma?
La calma, una calma que incluso rayana en la inacción. No, dice, usted... Yo cuando veo que pasa algo, enseguida me siento, empiezo a observar todo con calma.
Pero no tiene que contemplar la emergencia, usted tiene que actuar.
Lo principal es conservar la calma, muy bien, sí. Yo me siento y digo, chao, ¿qué me importa?
No es eso, señor. Es la calma para la acción, para tomar la decisión correcta. Para que no cunda el pánico.
Yo no entendí eso, yo entendí que era la calma y nada más. Si yo me pongo a pensar cuál será la decisión correcta, ya pierdo la calma. Yo para estar calmado necesito que no me importe, doctor. Bueno, ¿qué le parece entonces si hacemos una pausa, en el transcurso de la cual promotoras de Radio Nacional van a regalar diarios viejos?
Sí.
Antes se vendían los diarios viejos.
¿Y para qué se vendían?
No sé para qué se vendían, pero se vendían.
Ahora los venden como papel para...
Y, bueno, es papel.
Sí, para reciclar.
Ah, sí. No sé, a lo mejor era para lo mismo. Pero había algunos corralones o almacenes que te compraban a un precio vil, diarios por kilo. Entonces, cuando alguien iniciaba... digamos una colecta para algún fin noble, vendía todos los diarios que tenía en su casa, allí iba con un kilo y medio de diarios, con incluso botellas, vendía todo eso y sacaba un peso 20 total.
Claro.
Se daba cuenta de que necesitaba pero muchos millones de años de vida para recolectar algún dinero interesante.
Y, igual que ahora, ¿eh?
Igual que ahora, ¿no?
Sí, pero ahora también se hace la mojadita.
¿Qué es la mojadita?
La mojadita es...
Eso era más rentable.
No, usted junta la misma cantidad de diarios, pero le pega una mojada.
Ah, el diario. Y le está vendiendo el agua también al
y tipo. Se hincha, sí, y pesa, sí, más, pesa eso, ¿vio?
Bien, y usted se hace...
Un peso 40.
Millones, sí, un peso 40. En vez de un peso 20, un peso 40. Y ya se sabe, 20 centavos hoy, 20 centavos mañana, cuando querés acordar tenés 40 centavos.
Sí.
Pausa.
Nacional. Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados, 2 décimas. El juez Ollarvide había adelantado para este mediodía que pasó la indagatoria al titular de UATRE, que estaba prevista para este sábado, y al final de la jornada aceptó la propuesta del fiscal federal Luis Comparatore, quien se había pronunciado en favor de la excarcelación de Venegas. Venegas fue detenido en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos. Su abogado defensor, Miguel Ángel Pló, confirmó que la libertad del dirigente ya está ordenada y que en las próximas horas depositarían en efectivo la fianza establecida de 500.000 pesos. El ejército toma el poder en Egipto luego de la renuncia de Hosni Mubarak. Según el canal Al Arabiya, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas disolverá el gobierno y el parlamento. Más de 1 millón de personas colman la Plaza Tahrir y celebran la dimisión del dictador que llevaba más de 30 años en el poder. El vicepresidente Omar Suleimán confirmó que el dictador entregó el gobierno a las Fuerzas Armadas bajo el mando del ministro de Defensa Mohamed Hussein Tantawi. El exmandatario abandonó el Cairo junto con toda su familia y se refugió en el balneario turístico de Sharm el Sheikh en el Mar Rojo. El argentino Juan Martín del Potro accedió a las semifinales del Abierto de San José en el estado de California al derrotar en 2 sets al australiano Leighton Hewitt en cotejo de cuartos. De esta manera, del Potro, ganador de la edición 2009 del Abierto de los Estados Unidos, se metió por primera vez en la temporada 2011 entre los 4 mejores de un campeonato. Cielo ligeramente nublado, temperatura 21 grados, 2 décimas, humedad 80%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es... dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores,
este es el mejor momento. Muchísimas gracias.
Los habló el amigo invisible.
Para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un chancho. Nuestra habitual sección destinada a modelar el cuerpo, uh-huh.
Cuestión de obeso.
Estética personal, etcétera. Y tenemos acá un instituto que nos ofrece sus servicios para verte y sentirte bien todo el año, ¿eh?
Gorda.
Comenzá a cuidarte ahora. Nuevas técnicas de última de generación tenemos, Barton. Y así que le voy a mostrar, si se acerca,
sí, bueno.
Todos los aparatos que tenemos para adelgazar.
Uy.
Primero, el Dermopress.
Yo no me meto ahí. ¿Hay que meterse o no?
Es una agencia
no
sé. De noticias.
Trabaja en forma localizada en las diversas zonas, por ejemplo, Retiro, Constitución...
No, zonas del cuerpo.
Ah, sí, tiene razón. Acá dice zonas corporales, como por ejemplo, Retiro, Constitución.
La boca.
Reduce el espesor y mejora la textura. ¿El señor quiere reducir el espesor o mejorar la textura?
Preferiría mejorar la textura.
Momento.
De la textura.
No sé si es un aparato, ¿eh? Digo, si hay que meterse adentro. No, es como... Buenas tardes.
Lo recorre, sí,
buenas
tardes.
No, sí, yo no estaba, yo atendió al muchacho. No tiene que meterse adentro de nada, señor, pues yo lo vi que estaba en el fondo.
Y a la inversa sí, tampoco, mire, caballero, no todo lo que hay aquí es para meterse.
Pero, ¿y cómo es? ¿Cómo uno se
es
lo aplica?
Es como un aparato que te masajea en zonas localizadas, por ejemplo, Retiro.
Pero, discúlpeme, ¿esto hay un operario o que lo...?
Y no, que tiene el aparato solo,
y por ahí
localiza
lo...
su zona, ya está gordo acá. Sí. No, señor.
Bueno, por ahí me lo llevo a mi casa.
Hay un especialista.
En realidad es un nutricionista.
Ahí está.
Nutricionista. Que así, a ojo de buen cubero, ve donde usted está más gordo y le pasa el aparato, que es una especie,
de garlopa, digamos.
Sí, claro. Okay. Lo raspa usted, lo lija.
Ah, esto es como una lipoaspiración.
No. Es algo que le da como una electricidad y adentro la grasa se fulmina y desaparece.
Pero discúlpeme, ¿cómo se transforma la materia? ¿La grasa es materia?
Y se derrite, por ejemplo. ¿Cómo se transforma?
¿Y a dónde le va? ¿Y a dónde
le quiere que le vaya, señor?
¿Por dónde la elimina, digo?
Por ahí. Incómodas cuotas, señor. Bien. Dice, eso es la Dermopress, es esto.
Dermopress.
¿Prefiere el Dermopress?
No me convence.
No le gusta. Tenemos presoterapia. Bueno, lo metemos en cana durante 20 años.
Vas a ver cómo adelgazas enseguida.
En la cárcel de acá atrás. Y va a ver. No, dice, previene el desarrollo de la celulite.
Celulitis.
Los desórdenes venosos. Sí, el desorden venoso es cuando las venas empiezan a ir, se le hace una galleta.
Se le cuadricula.
Las venas están medio entreveradas, pero usted no tiene cuidado, qué sé yo. Se le hace una galleta, la sangre al final no sabe para dónde va.
Para dónde ir, claro.
Si va para el corazón, si va para el cerebro, qué sé yo.
No, señor.
Ese es un desorden venoso.
Sí.
Y esto, le acomodamos las venas. Viene un señor y dice, bueno, esta para acá, esta es una arteria, este es un capilar,
¿esto?
Este es un tatuaje. Esto es de harina de otro costal,
piercing,
etcétera. Dice, e impide la acumulación de depósitos grasos.
Ya, claro.
Por ejemplo, buenas tardes, ¿señor va a hacer algún depósito graso?
Sí, lo va a hacer. Graso incluso. No, señor, es que la grasa se le puede acumular...
¿A dónde?
En la vena.
¿En la vena?
¿En la vena?
En la vena.
Ah.
Dentro de la vena... Sí,
no,
señor.
Eso no son los brazos, son ponerle acá en la panza o al costado o atrás de la rodilla. Ve que hay gente que se le hace, nunca he visto, pero o donde sea. ¿A dónde junta grasa usted, señora?
En el tríceps.
Le digo, señora, discúlpeme, ¿no?
No, a mí se me junta acá, mire, toque.
No, así como la naranja Bills.
Toda la pulpa abajo.
Sí, toda la pulpa en la base.
Se me baja, incluso le digo, hago dieta y dieta, soy la loca de la dieta.
Sí, era la loca, ya sabíamos, pero no de la dieta.
Y adelgazo 20 kilos.
Y es inútil.
Pero
se le nota.
Pero lo de acá no se me va.
Lo de dónde?
Sí, sí.
Lo de acá.
Lo de ahí, sí.
Claro, también.
Y bueno, nosotros
entonces quiero algo
que hacer...
localizado, ¿no?
Exactamente. La señora veo que tiene una gran intuición.
Sí.
Tenemos lo que se llama dieta localizada.
Sí, señor. Ay, qué lindo.
Es que... Pero no sabemos cómo...
¿Cómo localizarla?
Cómo localizar... No, no es una dieta en realidad.
Ah, ¿y qué es, una intervención?
Es una intervención.
Sí.
Nosotros le mandamos un interventor.
Como un interventor.
Que asume, un coronel.
Y asume amigo. En lugar de Amadeo Sabatini. Y... No, hacemos una intervención quirúrgica. No queríamos decir esta palabra.
Sí, porque
hay algunas personas que...
Me da miedo.
Quirúrgico,
sí,
salen miedo, ya piensan en que se le vamos a leer las manos.
Sí. No, no, pensamos en...
Porque un masaje.
No. Pienso en un corte.
En un corte drástico.
Más tarde.
Sí, sí. Nosotros le sacamos allí donde... Donde el diablo perdió el poncho, ahí donde usted tiene
sí,
el
algo,
depósito
sí.
graso que parece realmente Fort Knox. Le hacemos una intervención y le sacamos la grasa directamente.
Buenas tardes, pero ¿cómo la saco?
Con la mano, señor. Hacemos un tajo, metemos la mano y sacamos la grasa. Más fácil no puede ser, hasta un niño lo entiende.
Pero sí, pero discúlpeme, es muy peligroso eso.
Ah, que sea muy peligroso es otra cosa.
Bueno, no es otra cosa, es algo importante.
No para nosotros. No para mí, yo he hecho 50 de esas operaciones y aquí me ve.
Sí. ¿Por qué no? Pero
¿a usted? Ya ni me lavo las manos, por eso lo digo todo.
Pero discúlpeme, aquí esta grasa que tengo yo,
sí,
para
sí.
algo está.
Sí, sí, está para alejar a los hombres de usted.
No, y al resto del mundo. Claro. Está para sostener este cuerpito que Dios me ha dado.
Ay, qué mal se llevan los diminutivos con el espejo.
¿Usted para qué viene acá si le gusta?
No es que me guste.
¿Le gusta 36?
No, espere, sí. Señor, espere,
no.
Espere.
No tenemos todo el día.
Digo, ¿por qué no me va sacando de a poco?
No, señor, señora. Acá se la sacamos toda, porque después, ¿cuántas operaciones quiere que le hagamos? Acá cobramos por operación. Si quiere que se la saquemos de a poco.
¿Y al gramito?
Menos un día le saco un kilo, otro día dos, otro día tres, otro día uno.
Va a tardar mucho siempre.
Y le voy cobrando cada vez. Y por
no
ahí
le
mejor.
Conviene.
Pero no,
no
me hable así.
Es por su bien, señora.
Es por su bien.
No llore, no,
queremos darle un servicio integral. Le sacamos toda la que podemos. Le dejamos un poco para usted.
Sí.
¿Yo? Porque para como bien dice usted... En su ignorancia, la grasa es necesaria.
Y sí.
Yo no sé para qué tampoco, pero el cuerpo humano para algo precisa.
Sí, imagínese.
Entonces le dejamos un medio kilito, tanto como para usted se tiene que dar una inyección o algo.
Que tengan donde
que tenga donde apuntar,
claro.
El tipo.
No, pero además tenemos los órganos recubiertos de grasa.
Sí, señor, se le nota. Que lo diga usted. Pero no importa, nosotros le sacamos, ¿cuánto hay que sacarle? Yo calculo unos 10, 12 kilos.
Un poco más, ¿eh?
Y un poquito
y
más.
Y tengo un sobrepeso, me dijeron de 20, me dice
de 20,
mi marido.
Sí, pero no todo
20 años
ahí.
De comer porquerías son.
Bueno, sacamos 19 kilos.
Ahí está. ¿Y el otro?
El otro kilo se lo dejamos. El otro tiene que hacer un poquito de gimnasia.
Sí. ¿Hay que hacer gimnasia?
Sí, hay que hacer
gimnasia. Porque a mí me habían dicho que acá te sacan todo...
Sí,
y que
plata.
No tenés que hacer ni dieta, ni gimnasia.
No, le mintieron.
Acá no hay nada mágico, señora. Acá es el trabajo,
es todo el
la
esfuerzo
ciencia.
Que tiene que hacer usted. Pero tenemos claro. otros planes. Por ejemplo, parafina.
Sí. ¿Qué hago con la parafina?
Dice, reduce la adiposidad localizada, que es lo que usted me preguntó.
Justo.
Pero yo recién me entero. Y produce una hidratación profunda. Es decir, que usted se pone...
Una vela.
Sí, no sé lo que produce, pero...
Todo es el agua, todo es hidratarse.
Todo, sí, el agua...
¿Usted toma agua? ¿Cuántos litros toma?
Yo tomo 20 litros por día.
Bueno, y así
20
está.
Litros cada 100 kilómetros. Y míreme, está la fangoterapia, que es arrastrarse por el fango.
Sí, señor.
Directamente caer en las mayores bajezas, en la iniquidad... etcétera,
usted sabe
etcétera.
Que yo me hice fangoterapia.
Sí, me imaginé.
Y se le nota en la forma de vestir.
Me hice sin saber qué era...
Sí, yo todo lo que me lo hago sin saber qué era.
Y ese es duro porque lo untan a uno con barro.
¿Con
qué
lo van a untar, señor?
En una ¿cómo fue? ¿Usted cómo se le ocurrió hacerse fangoterapia?
No, fui a un lugar, a un spa. ¿Mm? Es el único spa estatal del país, creo, que está en Neuquén, en Comahue.
¿Un spa estatal?
Sí.
¿Quién lo tiene? ¿Un ministro?
Sí, es del gobierno de Neuquén.
Oh,
y es un spa así con estética estalinista.
Y me imagino,
sí,
claro.
Sí.
O sea, con escudos en cada aparato.
El cadáver de Lenin en el medio del espacio.
El lugar geográfico es muy bello. Pero bueno, a usted lo untan con un barro.
¿Un
y lo,
barro?
Sí, un barro así, como una pasta, y lo dejan secar.
¿Al sol? ¿A
no.
dónde? ¿En la terraza? ¿Dónde lo ponen?
Lo envuelven, lo envuelven, saca, viene la señora con un rollo de film, como quien envuelve algo para frizar, un pollo, algo
como
así.
Como si fuera un matambre.
Sí, y lo van, lo envuelven, lo envuelven, lo envuelven.
¿Cómo lo envuelve? ¿Lo hacen girar a usted por sobre una mesa o algo así?
Una camilla, sí. Ahí se,
¿cómo? Bueno, ¿podés pedir que te envuelvan para regalo?
Sí, por favor.
Para que bodega de un pollo.
Queda como envasado al vacío.
Total, mirá vos.
Sí. Mm. Todo de polietileno.
¿Y cómo respiraba usted? Mm.
No, me dejaron la...
Ah, menos mal que le dejaron...
La mascarilla. Algún agujero, sí, sí, claro.
Si no le dejan la, ¿no? Este hombre no está contando esto ahora.
Y entonces usted permanece ahí un
buen rato. ¿Cuánto tiempo le lleva
¿Cuánto
esto?
¿Cuánto tiempo?
Bueno, el tiempo vio que pasa de una manera extraña, sí, en esa situación. A mí
no,
me pareció
no
que...
No, pasa de ninguna manera extraña.
¿Cree que en Neuquén está en
el... No, usted...
¿En qué estalla la relatividad?
No, señor, porque usted va sintiendo que se va poniendo duro.
Bueno, ajá, sí.
Y que tiene como una carcasa de bicho canasto.
Ay,
qué lindas cosas. Yo siento eso todo el tiempo. En mi vida, tengo una vida, parezco el personaje de Kafka.
¿Qué hace, Gregorio?
Y que se va a resquebrajar como, como dentro de un huevo de Pascua.
Otra vez. Qué notable. Sí.
Pero cubierto por un film.
Usted además es gorda
espuelta, señora. No sé cuánto tiempo transcurrió.
Póngale 6 horas.
No, supongo que menos. Después viene la señora, lo corta, le rompe todo el barro.
Ajá. Y le... ¿Cómo quedan... lo hace, con delicadeza o a patada?
No, lo hace...
Lo veo como son los empleados del Estado.
Ah, sí. Y le quedan los poros de este tamaño.
No, eso más que poro es un cráter, sí, señor.
Un gigantesco poro.
La piel respira, sí, está todo coloradito.
Tiene asma.
Parece un chancho propiamente.
Y ahí lo tiran en un agua muy, muy caliente que viene de las termas, del volcán.
De Río Hondo, claro.
Sí, no sé de dónde. Y después lo pasan a una helada,
se lo van a comer,
a otro agua helada.
Todo esto es contra su voluntad, incluso.
Mientras te grita desesperadamente, yo no quería venir, maldito sea.
Con la ayuda de la fuerza pública, me imagino, ya que se trata...
Está la policía.
No, usted no puede volver atrás, porque es un recorrido.
No.
Puesto uno, puesto dos,
te metes con el Estado, no podés volver.
No. Entra por un lado, puesto uno, y sale puesto 14 en el baño sulfuroso.
Sí. ¿Y cómo es el baño sulfuroso? Mirá si te tomás el agua.
Wow,
te morís, porque el azufre es venenoso. Yo un día me quería sacar un aire,
sí,
y veo como es uno, me comí el...
Porque viene sin instrucciones,
¿no? Que no es así.
¡Ah, Dios mío!
La barra la envuelven sin instrucciones en la farmacia.
Tenía un aliento que parecía un volcán.
Endemoniado.
No, después lo llevan al baño ferroso. Lo van pasando por...
¿Ferro?
¿Al baño de ferro?
Que yo estuve una vez en la cancha.
De hierro, señor.
Ah.
Y usted
¿qué?
Incorpora todos los poros abiertos, que ya se los abrieron.
No, entra hierro como para hacer dulce.
Va a parecer el Empire State.
Sí. Y salís de ahí hecho...
Sí, hecho pomada.
Y escúcheme, y nota la diferencia, cuando sale ya es una sílfides o
claro,
es la misma gorda de antes.
Pero está esperando un amigo en el bar de la esquina, después no lo reconoce. No,
claro.
Y bueno, no, uno se ve Lozano, ¿eh?
Marcos Lozano, sí, sí.
No, con los que
se ve todo, sí, efectivamente.
No, se ve así como más abierto a las nuevas experiencias, a la vida.
¿Cómo va a ser? A verse más abierto a las nuevas experiencias.
Sí, me imagino. Es una sensación frente al espejo.
No,
así.
Yo me viene
estoy
con
para
sensación.
Vivir.
Yo para esto pagué.
No, a mí me gusta que me pese en una balanza, pese 10 kilos menos.
Ahí está.
Me miro en el espejo y veo, qué sé yo, a Rolón. Bueno, no, por menos que eso.
Me vuelvan mi dinero.
Y me dice, una sensación, un si es, no es. No,
eso, ¿sabe cómo se llama? Estafa.
No, señor. Es una cosa que sentís indescriptible.
Fuiste.
Chao, estafa.
No, toma ímpetu
estafa,
para tomar hábitos saludables.
Un hábito saludable, que te envuelvan como un gila, eso no
sí,
es un hábito saludable.
Te tiran al agua fría.
Mirá, te agarra la adicción, se te da juego de seguidilla, te tenés que hacer envolver todos los días como un matambre con un film.
Le entras a dar
al ejemplo, el día que paralizaron la tierra.
Claro. Peor Ben-Hur, que es más larga.
Sí.
No, usted sale como hecho. Ahora, eso para adelgazar concretamente, si usted busca resultados rápidos...
Sí.
Todos buscamos resultados rápidos.
Señor. Sí, bueno, no, pero ¿cuán
porque
rápido?
Porque para adelgazar en 20 años, yo no me anoto acá.
Bueno,
tengo una fiesta el sábado.
Claro. Bueno, pero
tengo
se acordó
fiesta
tarde.
El sábado, tengo 10 kilos de más. Listo, es un problema.
No, bueno.
¿Qué hago?
Lo importante...
Me canso el 7.
Sí, bueno. Lo importante es transitar el proceso, señor.
No, señor, ya pasó el proceso, no sea retrógrado.
Le digo, ese ir adelgazando de a poco, descubrir que tiene un kilito menos, que aquel rollito ya se hizo amigo.
Vámonos, vámonos ya de acá.
Que tiene quizá más para amar.
Yo le voy a surgir.
Nos han traído equivocados.
Sí.
Nos dijeron. Ojo, sí, no era al lado donde íbamos nosotros. Bueno, voy a continuar con la lectura de nuestros servicios. Fangoterapia, entonces, ¿no le gusta?
Ya lo hice.
Es antiinflamatorio, absorbe todos los excedentes grasos y las toxinas acumuladas en la piel, todo eso. Mm. Electroterapia.
Uy, esa atención.
Karen Chesman. Aquí viene donde está el peligro porque te podés fulminar.
Teníamos dos corrientes para elegir, ¿te acordás? Sí. Cuando empezamos.
Alterna y continua.
Sí.
Electroterapia, te hacen meter los dedos en un enchufe que tenemos nosotros.
Bueno, enchufe tiene cualquiera.
Y te sacuden de un modo que ahí sí sentís, eso es una sensación.
Bueno, sí.
Y no es eso, sí que no, eso es que es una sensación.
Es
no,
una
que,
percepción.
Ay, me siento abierto.
Sí,
no.
Perroso.
Ahí metés los dedos en el enchufe y vas a ver que lo sentís de
a
verdad.
Mover el esqueleto.
No es como si. No,
no, señor. Y hasta el pelo lo notás como te queda.
Sí, hasta el pelo de las manos de Cabrero me arranqué. Dice, fortalece el tono muscular.
Sí, el sí.
Eliminando la flacidez. O sea, lo que usted tiene flácido no es que lo
endurece.
Endurece, sino que lo elimina.
Todo lo que tenga flácido, ¿eh?
Ah. Ojo. Después, y finalmente, baños termales. Modelación, reducción, tonificación, normalito, todo lo que termina en sión.
Constitución.
Sí.
Ahora, ¿los baños termales son de termas naturales o artificiales?
Mitad y mitad.
Sí. ¿Cómo mitad y mitad? Tenemos. ¿El agua de dónde viene? ¿De las
el
napas?
Agua viene mitad de las termas de Río Hondo, mitad del tanque.
¿Y cómo se distingue una mitad de otra?
¿Para qué quiere distinguir? Se mezclan, señor.
No, porque
¿cómo distingue usted? En la presencia de agua tibia, ¿cómo distingue usted la parte de agua caliente y la parte de agua fría que toda agua tibia posee?
No, la intuye.
Señor. Ahí está la termodinámica y ahí está el duende de Maxwell.
Sí, señor.
Están todos los misterios de las moléculas y no podemos, ¿no? Contra eso sí que no se puede.
Pero, discúlpeme, yo no quiero bañarme en agua que haya sido procesada por la industria del cloro y toda esa porquería.
Sabe, señor, no sabe dónde viene el agua.
Pero en las termas viene del fondo de la tierra, quién sabe
de
dónde.
No, ¿y cómo hace para subir? Usted es otro más que se creyó eso de las termas de Río Hondo.
Sí.
Señor, calientan el agua en el hotel.
Pero ¿cómo van a calentar el agua?
No, nosotros le arreglamos el tanque térmico.
Yo lo vi, estuvimos ahí.
El tanque Orbis tiene. Sí. Y le echan un poco de bicarbonato y ya, usted dice, las termas.
¿Pero qué dice?
Señor, no, son cuentos.
Pero por favor,
usted dice que las termas de Río Hondo es todo mentira.
Todas las termas son mentiras.
Todas las termas son mentiras. No hay termas. Mire si va a salir agua caliente de la tierra.
¿Qué se cree que en medio de la tierra hay fuego?
Infeliz. Todos los milagros son allí. Claro. La gente vuela también.
No, pero no, es eso.
¿Dónde vio agua caliente que salga de la tierra?
Pero, discúlpeme, yo he visto la fumarola.
Sí, yo también.
Sí, yo también.
Sí, pero
una pizzería.
No, las fumarolas que son por donde al volcán se le piantan los vapores, digamos.
Ah, así. Bueno, yo eso no.
Señor, acá somos científicos, ¿no?
Claro, no, que si a alguno se le escapó un vapor.
Pero no, señor, digo, eso en algún curso de agua va calentando la agua.
No existe, señor, todos cuentos.
Pero usted quiere creer en los reyes magos.
Agua, la calientan agua, bicarbonato, usted ve la huella, tiene gusto allá, me siento mejor, chao, 500 pesos.
¿Cómo se cree que levantamos esta provincia, caballero?
Mire, la verdad me sorprende, no sabía que era una estafa de...
No es una estafa, es una técnica.
Sí, no, están diciendo que es natural, señor, es una estafa.
No, es natural, todos los proyectos dicen que es natural.
Todo es natural, el hombre es natural.
Claro, el plástico es natural.
No, el plástico no es natural, señor.
Ah,
no,
señor, bueno, ¿por qué lo hace? Las minas de plástico, ¿nunca vio?
Sí, vamos.
Las minas en Estados Unidos, ¿por qué eso es todo de plástico en Estados Unidos?
Claro.
Por las minas de plástico de...
Están lleno. Las rocallosas y las plásticosas.
Claro. Pero no, señor, no hay yacimientos de plástico.
Sí, ni nada. Minas a cielo abierto.
Sí.
Es un tango que estoy componiendo.
Bueno, ¿y tiene algún método más sofisticado para adelgazar o es todo así con aparatología? A mí me da miedo la aparatología, en general.
Ah, bueno, pero el aparato es la base de cualquier técnica para adelgazar. Lo otro que tenemos es la hipnosis.
Sí, el mesmerismo.
Sí. Qué interesante.
El merismo adelgazante.
Nosotros tenemos un hipnotizador que va a domicilio incluso.
Sí, ah, qué comodidad.
¿Sabe por qué? Porque antes venían los clientes acá, los hipnotizaban, después salían.
Se iban a cualquier
por
parte.
Acá, se iban a cualquier lado, ¿viste? Salían.
Terminaban en un cabalí a cada vuelta.
Sí,
todo.
Terminaban.
Sí, una porquería.
Bueno, le mandamos el hipnotizador a casa. A su casa, ¿no?
Sí,
no a
claro.
mi casa. Y el tipo, bueno, lo mira a los ojos, toda esa cosa.
Lo que hacen los. Sí.
Yo no soy el que va.
No, yo tampoco. No.
Es el licenciado Rolón que va.
Ah, mira.
Pone cara así.
Sí, lo hace respirar.
Viste primero una túnica con medias lunas y estrellas. Y un bonete así, ¿no?
Y una barba postiza
también. Extiende las manos y pone, frunce el entrecejo y le dice: duerme.
Duérmete, niño, duérmete, ya que viene el coco y te comerá.
Duerme.
Y se duerme.
Mamá está en el bosque.
Le grito.
Y se duerme y entonces él dice: ahora, cuando despiertes, serás flaco. O harás una vida, comerás poco.
Bueno, pero eso no es saludable, comerás
¿cómo
poco.
¿Cómo que no es saludable?
Pero, señor, comerás poco,
llevarás una vida digna de un atleta.
Sí, o de un atleta. ¿Y da resultado?
No.
Ah, bueno. Se apagó este.
No, porque en realidad, no, en general no se le hipnotizan.
Claro, hay que provocar un efecto.
Claro,
otro,
sí. Antes sí. Ahora, algunos les da lástima. Y se hacen como, ah, sí, doctor.
Porque Rolón, además, tiene la costumbre de, para probar si el tipo está hipnotizado, le dice: a ver, haceme un perrito.
No,
sí,
claro.
Bueno, sí, señor.
O lo que quiera.
Sí. Claro.
No, además, ¿sabe? A mí me da miedo hipnotizarme, porque yo soy sola.
¿Qué? Bueno, sí, claro.
Soy sola.
Sí.
¿Qué tal?
Y que venga un claro, señor hola. A mi casa y me hipnotice.
Cuando encima hipnotizada, claro, sí. Yo la comprendo, no sé, amiga, porque uno está a merced del hipnotizador.
Sí, y sí, después.
Y este
¿qué
muchacho
hago?
Rolón, la verdad es que no deja títere con cabeza.
Después me
no
cuentan,
para
me cuentan
para
la
él
vecina, si yo digo, ay, me desconozco.
Sí.
Sí, la escuché anoche, dice la vecina, cacareando.
Esto explica todo.
Cacareando a las 4 de la mañana, dice.
Claro,
con mi marido no lo podíamos creer.
Imaginamos el tamaño del huevo que habrá puesto.
Y no soy yo, es como que es
claro
una que
no
está dentro de mí.
Oh, y es lo que pasa sí, a veces sí en estos casos.
Eso le decía, eso me decía mi marido. Y bien, y es el otro método que tenemos, el de la hipnosis.
Ah, hay uno que dura 25 años, que es el del sufrimiento, pero no se lo recomiendo.
No.
Está la dieta de la mala sangre también.
Claro, esa es.
A mala sangre yo me hago por cualquier cosa. Pongo los noticieros, pongo
mucho
todo, miro. Sí. Pero eso no hace adelgazar la mala
sí,
sangre.
Sí.
¿Cómo que no, señora?
No.
¿Es verdad que la sangre se le pone amarga?
Sí, un amigo vampiro me dice el otro día.
Sí. Sangre amarga como suspiro el chino.
¿Por qué?
Y vio que el chino tiene una alimentación amarga.
Sí, claro.
El chino se alimenta con todas cosas amargas, el té, el arroz.
No puede procesar la lactosa.
De sangre amarga.
Porque yo leí que hay que reírse 10 minutos por día.
Ah, sí.
Para, no sé, para que esté... ¿De qué
para
gusto?
Ser estúpido. Sí, efectivamente.
Para que esté salada la sangre. ¿Cómo tiene que estar? Que...
La verdad es que no sé.
La risa, remedio infalible.
¿Para qué?
Sí, no es que le voy a pasar con el... ¿Cómo se llama? El de la sangre. El
doctor Harvey tiene.
Hemos triunfado.
El hemólogo.
El hematólogo.
El hemoterapeuta.
Buenas tardes.
Sí,
buenas tardes. Sí, me llamó rápido, señor. Yo
sí
estaba justamente muy atento.
Bueno.
Soy el hemoterapeuta.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Mire, ¿acá hacen lavaje de sangre? ¿Es posible eso?
No.
¿Cómo no?
¿36?
No, espere, ¿cómo? Espere un poco. Hay estrellas de Hollywood que se hacen cambiar la
acá
sangre.
Acá no, acá no hay estrellas.
No, señor, no digo
el
allá.
¿El señor quién es? ¿Robert Taylor?
Sí, no. No digo aquí, pero digo, hay estrellas que se hacen...
Ah, que hay estrellas de Hollywood, efectivamente, pero para eso no necesita consultar al hemoterapeuta.
No, señor. Le digo que se hacen ver por un colega suyo.
Sí. Ah, ¿sí? ¿Quién es?
No lo conozco, de Estados Unidos, un hemoterapeuta
habla por boca
de allá.
Y
se hacen cambiar la sangre cada tanto, toda, completa.
Ah, usted que se la quiere cambiar también.
Y digo porque
bueno,
eso...
Bueno, muy bien, sí, como ¿sí? No,
¿puedo
cómo
ser?
No,
sí, sí. ¿Quiere ser noble, señora, por ejemplo? No, 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 quiero una sangre...
¿Qué sangre? ¿Qué grupo le conviene? ¿Qué grupo tiene la señora?
A ver. Cero.
Serapio, muy bien. ¿Y qué grupo le convendría? ¿Prefiere el mismo grupo cero?
Pruebe con una B, que está lindo ahora.
Una B.
No, no, yo soy grupo cero, puedo dar a todos, pero no recibo de ninguno.
Ay, a mí me pasa lo mismo.
Su vida va a cambiar, señora. Ay, macaco recio. A mí me viene bien si es cero, sí, si es A, si es B, para darle yo, si necesita.
Bueno,
¿no?
Y... Pero... prefiere, ¿cuántos litros tiene usted, señora? Porque hay distintas...
Sí, pero ¿cómo?
Según la constitución de la persona...
Y por
tercera
mi cuerpo...
vez que usamos esa palabra.
Sí, es cierto. ¿Por mi cuerpo qué le calcula?
Sí, 20 litros.
No, ¿cómo voy a tener 20 litros?
Sí, sí, sin contar.
No, me dijeron que tendré 5 litros, pues...
Con 5 litros no llega a ningún lado.
Señora,
no
llega a ningún lado.
A lo mejor tiene 5 litros usted, pero nosotros, ya que le cambiamos la sangre...
Le damos val.
Le ponemos, ponerle 10... Le ponemos ahí usted.
Mire, mejor que sobre.
Un poquito de más. Por ahí le rebalsa el tanque.
Le hacemos una sangría, señora.
Ya.
Pero
va a quedar rozagante.
Ah.
No la van a reconocer.
No, de lo, colorada, me
poca junta.
Sí, sí, apoplética.
No, no me voy a sentir pesada porque a veces estoy cansada. ¿No?
Sí, sí, uno siente, se siente un poquito amorcillado. Es la sensación. ¿No vio nunca aquel cuento que se llama El tonel de amorcillado?
El tonel de amorcillado. Por amor de Dios, Montresor.
Se siente, porque yo me la hice el cambio de sangre. Sí. Y también, como tengo acomodo acá,
pero claro,
me lo hicieron gratis, no me cobraron nada, encima me pusieron sangre además. Y me sentía mejor, pero estaba... Los ojos que los tenía que atajar para que no se me salían de las órbitas, ¿no?
Le dijeron.
Es lindo, pero tiene una cosa.
Sí, pero anda como embalado. ¿No?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, pero es demasiado, me parece.
Tuve que cambiarme los zapatos.
Y dígame, ¿aquí mismo funciona el banco de sangre?
Sí, señor.
El 34.
No, el que está enfrente es el Banco de Galicia.
No, no, digo, señor. ¿Dónde
pero
guardan...
ahí no se la cambian, no.
¿Dónde guardan las donaciones, digo?
¿Las qué?
Las donaciones. ¿Las hay gente que dona sangre?
No, acá no nadie
señor.
Acá lo que sí donaron fue alimentos no perecederos.
No, no, pero le digo...
Sangre íbamos a pedir en el programa Mar del Plata que donaran sangre, pero era una cosa...
No teníamos dónde llevarla.
Sí,
señor.
Una cosa muy...
Pero usted, ¿de dónde saca la sangre como hemoterapeuta que es? ¿Debe tener un banco de sangre donde se abastece?
A usted se la cambiamos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, la que le sacamos a usted, se la ponemos a otro.
La filtramos primero, ¿no?
Ah, pero me está poniendo una usada.
¿Cómo?
Me está poniendo una
sangre
usada.
Sangre de otro, claro. La sangre siempre viene de otro. ¿Qué quiere? ¿Que la fabriquemos, la sangre?
No, quiero que la fabrique,
le ponemos pintura colorín.
No, pero digo, sí.
Siempre viene de otro, salvo cuando viene de chancho. Hay algunos lugares... atendidos por médicos inescrupulosos, que le meten sangre de chancho y usted ni cuenta se da.
Sobre todo usted.
Sí. Incluso es dice, más... me siento, dice...
Ahora soy yo.
Como si fuera yo mismo.
Yo misma. El problema es el leucocito igual, pero eso...
Pero no se puede elegir, me imagino que en la sangre no van las características de la personalidad del donante ni nada de esa cosa.
Sí,
señor.
¿Cómo
claro.
que sí?
No, lo que hacemos con la sangre suya, la lavamos, ahí está. La colamos, la barba,
¿cierto?
La colamos, le sacamos siempre, ay, vio.
Alguna porquería.
Impureza, alguna porquería, un bicho, cualquier cosa.
¿Cómo un bicho? No, un bicho no.
¿Usted cree que la sangre que no va a tener, puede tener, lo que sea?
La vena es una autopista, señora.
Nosotros la colamos.
Sí, ¿con qué? ¿Con un colador?
¿Con un colador? ¿Con qué cuela usted, señor?
No, pero un colador.
¿Quiere colar la sangre,
viejo?
Un colador convencional, dice usted.
Sí, convencional.
Hablamos de lo mismo.
Sí, hablamos de coladores.
Sí, me llama la atención.
Un sedazo, vamos.
Un sedazo.
Sí.
Un sedazo de alambre. Y ahí le sacamos las impurezas, una hoja, una podredumbre, algo.
Sí.
A veces un pedazo de vena, que sé qué. Bueno, qué sé yo. No sé. Y... mismo le pegamos un golpe, un hervor.
Sí. ¿Por qué un hervor?
Para matar todos los microbios, señor.
¿Sabe cómo queda?
Entonces después la sangre que le incorporamos el que viene es una sangre que está...
De primera sangre.
Ya.
Pero ¿y eso viene con cuántos leucocitos, por ejemplo?
Poco, es peligrosísimo.
A las cosas llámele por su nombre.
Sí. Objetito.
No, leucocitos.
Sí, señor, sí.
Como aquel,
los glóbulos de la estupidez.
De otra radio, los hijos. ¿Cuántos de... ¿Cuántos glóbulos blancos, por ejemplo?
Ah, ahí tendrá, no sé.
Depende del partido, claro.
Como 100, 200, tranquilamente. 100,
pero eso no es nada.
Bueno, 300.
Pero no.
¿Cuántos quiere? Diga cuántos quiere. Vamos,
no lo sé yo, pero creo que hay que tener...
¿Y si no sabe para qué pide?
Como millones.
Usted cree que viene acá a hacerse rico.
Escúchame.
El señor viene con esa sangre de porquería y después quiere millones de leucocitos.
No digo millones y millones porque también indicarían una infección.
Le estamos diciendo cuál es el procedimiento, nada más.
Díjelo en nuestras manos.
38.
No, espere, porque a mí me interesa cambiarme la sangre.
Bueno, entonces, desvístase.
Escúcheme, ¿cuánto cuesta? ¿Se cobra por litro, por intervención?
Efectivamente, se cobra por litro
o
y
fracción.
Por intervención.
Las dos cosas.
La intervención es una cosa, los litros son otra.
Claro. Lo más caro es la intervención.
Lo más caro según.
¿Según qué?
Según lo que se haga más.
Según...
Todo completo. ¿A mí cuánto me tiene que poner?
Todos los 10 litros.
Pero que no, si yo no tengo 10, tengo 5. ¿Me pone?
Bueno, le ponemos 10.
Sí. ¿Me pone más de lo que me saca?
Le pone
5. Ojo, porque usted
le
pone 5.
La sangre nosotros la estiramos un poquito también acá.
¿La por qué?
¿Cómo la estira? ¿La adultera?
Sí, la estira un poquito de agua.
Vamos estirada, ojo.
Un poco de estira. La estiramos un poquito de agua con sal, un poquito de alcohol. Sí.
Pero alcohol no se lleva la sangre.
Alcohol es sangre, señor, vamos. ¿Quién no se ha tomado un traguito?
Un poco de vino. La rebajamos un poquito.
Pero
jugo de asado, que también le da un tonito.
Eso no es insalubre, porque...
¿El asado? Lo más sano del mundo, señor.
No, digo, va a ser sano. Digo, la sangre en ese estado adulterada...
No adulterada, enriquecida.
Enriquecida, señor.
Enriquecida.
¿Tiene más glóbulos rojos, o sea, así de esa
no
manera?
Sé, señor, no le sé decir. Nosotros trabajamos acá de un modo natural.
¿Sabe lo que es contar los glóbulos rojos, caballero?
Usted no quiere algo natural, nosotros también tenemos una cosa natural, no con la cosa del laboratorio.
Los
glóbulos rojos, no. Sangre así.
A ojo de buen cubero, señor.
Como la sangre de antes, que no tenía todas estas cosas.
Nada.
Y la gente vivía 100 años.
Miren los Urales.
Discúlpeme, el procedimiento es... ¿Que mientras me saca me pone o primero me saca todo?
No, primero le sacamos todo y después le ponemos.
Sí. Y cuando estoy vacío...
Porque así de paso la vena se limpia.
Le pasamos un compresor, claro. Y le chupamos toda la porquería que le quedó adentro.
Y le soplamos por la vena.
Sí, por el otro lado.
Y sale toda la colesterol, porquería que tienen las venas.
Sí.
Todo.
Pero sale soplando la vena. Todo.
¿Y cómo se quiere sacar? ¿Cómo la quiere sacar? Explíqueme cómo lo quiere sacar.
No, el profesional es
bueno.
Usted.
Bueno.
No, acabáramos.
Me parece un poco.
Disculpe. Me agarró como una.
Bueno, mire, voy a hacer la práctica. Tengo un poco de miedo cuando quede vacío.
Sí, nosotros nos da miedo también. El miedo ajeno, que se llama.
El miedo escénico.
Nos da miedo ajeno. ¿Es que a la gente le da vergüenza ajena?
Sí.
A nosotros nos da miedo ajeno, que es que no nos importa nada.
Sí. A veces tenemos este dolor ajeno también cuando ya es irreversible. Claro,
bueno, y esto lo abono al terminar.
Abónalo ahora porque cualquier cosa.
Pasa algo.
Si usted queda seco ahí, ¿cómo se lo cobramos?
Bueno, pero Dios.
Y con esa sangre, que el muerto es más bien insolvente.
Sí. No tiene amigos. Escúcheme.
Bueno, ¿cuánto sería esto? ¿Los 10 litros más la intervención? Hágame un precio, ¿no? Un plan.
Son 100 mil pesos.
¿En dos cuotas?
¿100 mil pesos?
En dos cuotas. De 90 la primera.
Sí.
Y de 20 la segunda.
¿Cómo de 20? ¿De 10?
Y bueno, pero
sí, señor.
Al dárselo en cuota le tengo que hacer un pequeño recargo. Claro.
Pero ¿cómo pequeño?
Estamos perdiendo plata con los televisores. Y tiempo, además. 37.
No, espere. Llamó al 38 antes.
Sí, pero no vino.
Para atrás. Empezamos a
contra el flujo sanguíneo, ¿sí?
Bueno, mire, yo le puedo hacer un adelanto. Ahora no ando con plata encima, pero...
No ando con plata encima, pero...
Con sangre, sí.
Tengo 80 pesos.
Escúcheme.
90.
90 y nos dorme un órgano.
85 y no se habla más.
La ropa.
¿Quién no habla más?
No se habla más del tema.
Hablemos de otra cosa, dale.
Entonces hablemos de otra cosa.
¿Cómo salió el partido?
1-1.
Entonces hagamos una pausa. Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Nacional. La radio pública.
Pública.
Tiene genialidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo.
Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Fin espacio publicitario.
Manu.
Lo que usted quiera. Habían pedido ayer golondrinas que no lo hicimos.
Bueno, ¿en qué tono lo quieren? ¿Mí?
Bueno, en mí.
Bueno, vamos a buscar ahí va. Listo.
Constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla en su latinera, golondrina con nieve en las alas, peregrina por rayas de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina unida su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también. Medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, luces y champán, va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, triste el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que lloran sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando de hojita. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Qué lindo, ¿eh?
Acuaforte, ¿qué?
Acuaforte, señor.
Nunca lo cantamos. Hoy vamos a cantar muchas cosas que nunca cantamos.
A ver.
Porque, no sé.
Bueno, Caravana. Vamos a cantar el Sorba el Griego, que lo acaban de tocar,
sí,
mejor dicho.
Tocarlo. Vamos a tocarlo a Sorbe al Griego.
Está contento.
Yo no lo sé, ahora que me acuerdo. Más me gusta este, mire, mire.
A ver. Música de películas podría seguir con el tercer hombre, que hace mucho que no lo toca, ¿no?
Sí, también, con el mismo instrumento, con uno muy parecido.
A ver.
Cantemos algo.
¿Quién quiere cantar?
Marionetas, no tienen ganas de cantarla.
¿Marionetas?
Marionetas.
Yo me animo a cantar un pedacito. Sí,
cante un pedacito.
Cantemos un pedacito, marioneta.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz acuardentosa nos da para función. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cari devoción.
Un cachito.
Bueno, habían pedido dos temas de Silvio Rodríguez que no he hecho nunca acá, dale, creo, así que siguiendo con esta temática de hacer cosas nuevas. Bueno, voy a hacer un tema. Habían pedido Días y Flores y Mujeres. Voy a hacer Mujeres, a ver.
Hace mucho que no la tocaba.
Mirando para el lado del mar, que ha de llevar esta carta, te escribo, querida Marta, pa' que dejes de penar. No quiero, nena, que vaya ni por asomo a pensar que su garabo está mal en el presidio de Ushuaia. De madrugada al sonar de un tambor medio doliente nos despierta suavemente de un culatazo el guardián y luego un cabo machazo que lleva mata a no vuelve el loco a un caso pa' conservar el cartel. Por cada vía va a quedar, me han dicho que tira coima. Si el dato es cierto, a mi costa lleva ganado un platán. Mas no te asustes, vidita, que el único no soy yo. Con el penao 32 se edificó la casita. A medio ni un menú no se esperan los penados. Todo plato preparado pa' conservar la salud. Nos dan tres viabas de fiambre, puchero y leña, y así llegan los postres y aquí nadie se queda con hambre. Vidita, te escribiré cuando cumpla la condena. Ya pasó un año, mi nena, solo faltan 23.
Muy bueno.
¿De dónde salió eso, maestro? ¿Cómo se llama?
No tiene autor. Se llama Ushuaia. Bueno, ¿qué más quiere cantar, Manu?
¿Quiere que hagamos algún dúo?
Dale,
quiere...
hagamos un dúo cualquiera.
Lo que usted quiera.
Hace mucho que...
Acá Dorio pide viejo vals.
No, tocar el viejo vals. Yo no me lo acuerdo, pero...
Te confesé, sin ver qué más llamaba tu interés, aquel vals. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien,
como un bien,
ya jamás,
jamás,
mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que no te tumbe y no llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Gracias, seguro.
Fíjese que aparte de la riqueza que siempre solemos destacar en este tema, esa riqueza barroca de palabras como falena, cifanal, etcétera, el argumento es el mismo de la novela La Gran Aldea. La chica que iba al vals y que solo le interesaba bailar y que se convierte finalmente en una pesadilla para el pobre patriota este que le escribe, ¿no?
Sí, no la conozco, no.
Esa es interesante ver que incluso imagino a Charlo ahí leyendo. Claro. Ahí.
Ya vos. Bueno, ¿qué quieres?
¿Estamos con tiempo?
Estamos con tiempo, sí. Tenemos media hora más.
Bueno, habían pedido algo en portugués, pero no.
Dale.
¿Quiere que haga algo? A ver si hago algo también medio desconocido.
¿Qué tono? Vale.
Eu preciso muito amor para suportar essa mulher. Tudo que ela tem numa pequenina que tudo que ela quer tem que dar sem reclamar. Porque senão ela chora. Satisfazer essa mulher, eu passo das tripas coração, pra ela sempre digo sim, pra ela nunca digo não, porque senão ela chora e diz que vai embora, ou diz que vai embora, porque senão ela chora e diz que vai embora.
Muy lindo, ¿eh?
Tema viejo.
Sí, tenemos, no lo conocía, pero está bien. Bueno.
¿Tiene la flauta ahí?
Me gustó.
Quedamos algo con la flauta.
Tenemos los últimos dos minutos,
Mario. Bueno, cante lo que quiera.
A ver.
Yesterday.
Deberíamos ir pensando en irnos,
Bueno.
Ayer habían pedido una que no hicimos.
¿Sabe que a mí me gusta? Yo quiero tener un bote.
Esa.
¿Le gusta a usted?
Sí.
Ya que no sé. Y yo. Me parece que. ¿No?
Yo quiero tener un bote para llevarte a pasear. Un bote con vela grande con rumbo a Viña. Yo quiero tener un bote para llevar a pasear. Un bote con vela. con los marinos.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 2:02, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados, 2 décimas. Titular de la UATRE, Jerónimo Venegas, negó durante 7 horas de indagatoria ante el juez Norberto Ollarvide todos los cargos que le formularon. Especialmente, negó el haber malversado 2 millones de pesos girados por la Administración de Programas Especiales, además de negar la entrega de medicamentos adulterados a 2 afiliados de la Obra Social de los Obreros Rurales. Anoche, los allegados a Venegas depositaron en efectivo el 500.000 pesos que se exigió como caución real para excarcelar. Según el INDEC, la inflación de enero fue del 0,7%. La suba fue impulsada por el turismo, la indumentaria y salud, que a su vez registró un aumento del 10,6% en los últimos 12 meses. Los precios mayoristas subieron en enero 0,9% y el costo de la construcción 2,1% respecto de diciembre. El ejército colombiano rescató a uno de los 2 empleados de una multinacional secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el sudoeste del país. Óscar Orlando Valdés fue rescatado cerca del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca, 2 días después de que las FARC lo secuestraran junto a su compañero Freddy Cuenca. El secuestro, que se produjo en pleno proceso de liberación de otros 5 rehenes, hizo que las autoridades colombianas se planteasen si continuaban con el mismo. Temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 78%, cielo ligeramente nublado. Es la hora 2:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde La Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.